Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, queridos oyentes, bienvenidos a esta su radio de intercambios, donde nos encontramos todos los sábados en esta bonita hora de la mañana. El día de hoy tenemos dos secciones, una que es Bolsillo del Tiempo, donde estaremos hablando de un concepto muy importante en este marco, pues, de la educación a distancia que estamos realizando, un concepto llamado el fondo de salarios. También tendremos un tema de actualidad en esta sección tan bonita también de conexiones financieras e inversión. Hablaremos de las nuevas oportunidades del crédito de vivienda que tiene el Fondo Nacional del Ahorro. Sean ustedes todos y todas bienvenidos a esta Radio Intercambios.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
En esta primera sección vamos a hablar de esos conceptos de la economía que entendemos mejor desde la historia. Hoy vamos a adentrarnos entonces en la teoría clásica de la economía, pero que sorprendentemente sigue trayendo un debate muy interesante hasta nuestros tiempos. Bueno, estamos hablando de una teoría publicada en 1776, es decir, hace 249 años más o menos, pero que hoy nos sigue dando de qué hablar. En ese año, 1776, como dijimos, nos encontramos a una mente brillante, la de Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna. Smith propuso la idea del fondo de salario, que es el concepto del día de hoy, una famosa forma de entender la interrelación entre los capitalistas y los obreros. Para dar un pequeño contexto y continuar con estos conceptos, cuando en economía nos referimos como capitalista, estamos hablando al dueño de la fábrica, y que es también quien contrata a las personas. Por su parte, los obreros, que digamos conocemos ese concepto, pero en economía también son llamados en ocasiones como proletarios. Bueno, hecha esta aclaración, continuemos. Según Adam Smith, el padre de la economía, si la riqueza de los capitalistas, es decir, los dueños de las fábricas, aumenta, es decir, si les va muy bien en sus ventas y sus negocios, la capacidad de reinvertir también crece. Y esa reinversión que pueden hacer los capitalistas es fundamental para la economía. ¿Por qué? Pues porque al invertir los empresarios pueden expandir sus negocios. Por ejemplo, comprar más materiales, mejorar sus fábricas. Y lo más importante, y por lo cual se llama justamente así, el fondo de salario, ¿no? Pueden emplear más gente. La lógica de Smith es bastante optimista. Esto es importante de resaltar. Si a los capitalistas les va bien, entonces los negocios prosperan. Y a todos nos va bien, porque nos pueden dar empleo. La riqueza entonces es como si goteara, es como si se derramara desde los personajes más ricos de la sociedad al resto de todos nosotros, beneficiándonos a todos. Ante este planteamiento, que recordemos es una teoría propuesta por Smith en 1776, llegaría otro autor, 91 años después, en 1867, publicando un libro muy importante para la economía que es El Capital de Karl Marx. Este autor cuestionó esta lógica que estamos hablando del fondo de salarios y cómo terminaba justificando entonces la inversión privada. Marx cuestionó que un aumento de la riqueza no necesariamente se traduce en un aumento proporcional del fondo de salarios. Ya habíamos hablado de Marx en algún capítulo anterior, si ustedes oyentes recuerdan eso. Mostramos que en el capítulo 5 del libro de Marx, este autor logra demostrar que todo trabajo en las fábricas implica explotación económica, y hablamos sobre ello aquí con ustedes y con la profe que nos acompañaba en ese momento. Con lo que entonces invitamos a nuestros oyentes a escuchar los capítulos anteriores si tienen inquietudes sobre esto en la página web economiaenparche.co, sección proyectos, o en la página pues, Radio Unicauca 104.1 FM. Como el empleo de las personas, siguiendo con la lógica de la explicación, implica pues, explotación, claramente entonces la reinversión, es decir, la compra de más mano de obra y la ampliación de más sucursales de las fábricas, pues desde Marx traería explotación. Esto se deduce de lo que aprendimos del capítulo anterior. Pero volvamos un poco a nuestro capítulo de hoy. Queríamos dar como ese recorderes. La reinversión entonces para Adam Smith implica más empleos. Pero, ¿qué hace entonces un capitalista desde la perspectiva de Marx con la reinversión? Pues el punto es que no necesariamente lo reinvierte en emplear más gente. Entonces, pues, ¿qué hace con ese dinero? ¿Qué sucede? Pues bien, un capitalista más rico podría, al tener mayores ganancias y querer reinvertir en la empresa, simplemente comprar más tecnología y maquinaria que reemplace esa mano de obra. Máquina que antes era demasiado costosa, ahora se empieza a hacer cada vez más accesible, pues cada vez que el capitalista es más rico, en la medida que la escala de la empresa se amplía, entonces en lugar de contratar más gente, pues contratará menos gente. A esto Marx le llamó pues un desempleo tecnológico. Pero miren ustedes que la cosa no termina allí. Marx también critica que un capitalista más rico podría simplemente decir, bueno, voy a aumentar mi consumo suntuario. Es decir, ante más ganancia, el capitalista tomará la decisión de no reinvertir en su empresa, sino de gastar más en lujos, en bienes y servicios, pues, para su propio disfrute personal. En definitiva, una mayor riqueza al capitalista podría traer para la sociedad más desempleo, como ya dijimos, por el tema de la tecnología, o mayor desigualdad por el tema, pues, del consumo de lujo. Entonces aquí tenemos dos situaciones. Una, la de Adam Smith, la cual se fundamenta en proponer el aumento del fondo de salarios como un equivalente de demanda de mano de obra, o en resumen, para que no nos perdamos en esa explicación, que entre más riqueza, pues más reinversión y más compra de mano de obra, o sea, más empleo. Por su parte tenemos del otro lado, 91 años después, a Carlos Marx, el cual propone que ante mayor riqueza lo que puede suceder es que se compra más tecnología, más maquinaria, o también se puede tener mayor consumo suntuario, o sea, de lujo, con lo cual, pues en realidad lo que sucede es mayor desempleo, como ya dijimos, y mayor desigualdad. ¿Cómo toda esta situación que sucedió hace ya 200 años, esta discusión, atraviesa entonces nuestros días y podemos entender esta lógica para comprender nuestro momento? Pues bien, hoy en día conocemos entonces la discusión de que la iniciativa privada, por ejemplo, trae cosas buenas y malas. Es una moneda con dos caras, ¿sí? De un lado, pues puede incentivar el empleo y la innovación. Por el otro, pues llevar a una desigualdad que, acumulada durante años, puede afectar el contexto económico y, por tanto, pues a la misma empresa. Veamos entonces algunos ejemplos para poner en contexto pues esta discusión y todo, digamos que lo que se dijo en esos tiempos a hoy en día sigue siendo muy válido. Tenemos un autor estadounidense, economista, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en el 2001, y escritor de un influyente libro que fue titulado pues El Precio de la Desigualdad, publicado en 2012. Allí pues lo que hace es, como su mismo nombre lo dice, El Precio de la Desigualdad, tratar de entender cómo la desigualdad en el largo plazo, o sea, si permanece en el tiempo, pues afecta finalmente también el crecimiento económico. Pero ¿cuál es el argumento de Joseph Stiglitz? Pues sencillamente que afecta la demanda agregada. Mira, la idea es muy sencilla para todos los oyentes. Si los que ganan más son los más ricos de la sociedad y no tanto los pobres o la clase media, o sea, todos nosotros, pues no habrá entonces quien compre camisas, quien compre celulares, quien compre zapatos, sombreros, etcétera, que es lo que producen las fábricas. De hecho, miren ustedes que según este autor, Stiglitz, la crisis de Estados Unidos en 2008 se pudo ver que había un elemento central en la crisis y fue la debilidad en la capacidad de pago, o sea, la debilidad de ingresos que tenían las personas de clase media y baja, con lo cual el estancamiento de sus salarios los empujó a la deuda. Y una vez que estas personas con, digamos, déficit de consumo y déficit de ingresos fueron empujados a la deuda para mantener su calidad de vida y soñar con acceso a vivienda, pues se acumularon esas deudas y cuando no las pudieron pagar, el sistema financiero colapsó en 2008. Como se dan cuenta, entonces, aquí hay un argumento, ¿no?, sobre esta terrible desigualdad que puede causar la iniciativa privada. Es decir, la iniciativa privada por inercia causa desigualdad y esa desigualdad puede finalmente volver a afectar a la misma iniciativa privada. Pero bueno, hay otro argumento porque esto es un debate. Entonces, también la iniciativa privada puede traer muchos beneficios. Pensemos para ello en Alibaba, que es una empresa china. Tal vez muchos de ustedes la conocen. Si no la conocen, Tal vez han escuchado ahorita en la publicidad, en sus celulares, la empresa Temu, que digamos te vende muchas cosas a bajo precio. Pues digamos Alibaba es una versión mucho más antigua de Temu, solamente que Alibaba pues empezó especializándose sobre todo en servicios a pequeñas empresas. Pero es lo mismo, o sea, son empresas chinas que venden a muy bajo costo. Pues bien, esta empresa, como ya decíamos, fue fundada por Jack Ma en 1999, innovando pues a través de lo que en ese tiempo era muy, no, muy revolucionario y novedoso, ¿no? Que era el Internet. Y como ya decíamos, pues abrió el campo sobre todo a que pequeñas empresas de todo el mundo pudieran tener acceso a esa máquina, a esa herramienta, etcétera, que estaba en otra parte del mundo. Es decir, pues fomentar el tema de la empresa privada y la empresa pequeña. Y Alibaba hoy en día es un emporio económico que está en muchísimas partes del mundo. Entonces vamos a dejarles aquí a los oyentes unas pequeñas palabras de este fundador Jack Ma, que le hicieron una entrevista, ¿no?, en el Foro Económico Mundial, y menciona justamente lo que acabamos de decir, esos beneficios de la iniciativa privada. Entonces se los dejamos aquí para que lo escuchen.
I believe when you have $1 million, that's your money. When you have $20 million, you start have a problem. You worry about inflation, which stock to buy and this, that, had it come. When you have $1 billion, that's not your money. That's the trust society give on you. They believe you can manage the money, use the money better than the government and the others.
Acabamos de escuchar entonces las siguientes palabras. Cuando tienes $1 million, ese es tu dinero, o sea, te lo ganaste con tu esfuerzo. Pero cuando tienes $20 millones, empiezas a tener problemas, porque aparece la inflación, aparecen las decisiones de qué acciones comprar. Ahora bien, cuando tienes $1,000 millones, ese ya no es tu dinero, sino que es la confianza que la sociedad te ha dado. La sociedad cree en que eres el mejor administrando todo ese montoncísimo de dinero y usarlo mejor que los demás. Entonces el autor plantea lo siguiente: él cree firmemente en que hay que hacer más cosas, es decir, con el dinero y la influencia que ha venido logrando durante tantos años, plantea que quiere volver a la educación, es decir, quiere volver a enseñar, mostrarle esos principios a la juventud de cómo, más que un enriquecimiento para yo tener muchos millones de dólares y tener una vida de lujos, más que eso, de lo que se trata es de administrar sabiamente el dinero que te ha permitido la sociedad manejar. Como ven, y aquí digamos terminaría la traducción de lo que dice en ese pequeño apartado que les acabamos de colocar. Como ven, es todo un mensaje, ¿sí? Es un mensaje de que el emprendimiento pues tiene toda una función social muy importante en nuestras vidas. Pues bien, hoy en día Alibaba le da empleo a 219.260 empleados, o sea, más de 200.000 personas, y opera en multitud de países. Entonces ahí les dejamos, queridos oyentes, esas discusiones. La inversión privada es buena, es mala. Digamos, desde el fondo de salarios que miramos con Adam Smith y Marx, nos dimos cuenta que el uno estaba a favor de la inversión, pero el otro destacaba que si bien la inversión puede traer cosas buenas, también tiene otros aspectos muy negativos, como es la desigualdad, pero también el desempleo. Entonces ya quedaría para que tú respondas recuerda que tenemos unas preguntas capciosas, preguntas capciosas y ejercicios, las cuales se suben cada sábado a economiaenparche.co.co en el apartado proyectos. Ahí ustedes pueden consultar estos audios, pero también las tareas respectivas que les dejamos. Entonces, los invitamos a consultar esas tareas para empezar a debatir sobre este tema y que ustedes nos den sus opiniones. Para dejarlos entonces, como ya es costumbre, con una recomendación de música de la semana, vamos a compartirles la canción Opportunities de la banda Pet Shop. Una canción que a través de un diálogo entre dos personajes, uno que tiene una inteligencia superior y otro que tiene muy buena apariencia física, la letra explora la idea de unir fuerzas para alcanzar la riqueza, ojo, sin importar los medios necesarios para lograrlo. Entonces lo dejamos con esta canción para que la escuchen. Igual nada más les mostramos unos pequeños segundos y los invitamos para que la puedan consultar en toda su extensión.
Messing around with jerks. My car is parked outside. I'm afraid it doesn't work. I'm looking for a partner, someone who gets things fixed.
Ask yourself this question, do you want to be rich?
Acabamos de escuchar entonces lo siguiente: yo tengo el cerebro, tú tienes la apariencia, hagamos mucho dinero. Tú tienes la fuerza, yo tengo el cerebro, hagamos mucho dinero.
Conexiones financieras y de inversión. Charlemos sobre los mercados financieros, inversiones e inteligencia artificial. En estos terrenos, los compradores y vendedores se conectan para intercambiar activos financieros y así darle crecimiento a su capital.
Bienvenidos, queridos oyentes, entonces ahora a esta sección de conexiones financieras y inversión. Vamos a hablar en esta ocasión de una noticia que está muy reciente, acaba de salir ahorita en la semana anterior, y es la noticia de cómo el Fondo Nacional del Ahorro intenta promover el crédito de vivienda. Así que le vamos a compartir una parte pues de esta propuesta del Fondo Nacional del Ahorro. Vamos a explicarla con la intención de que todos ustedes la comprendan y motivarlos pues claramente a que vayan a las oficinas del fondo y puedan entonces enterarse de estas muy buenas noticias. Queremos explicar inicialmente algo que ha venido sucediendo con el sector de la construcción, digamos, para que tengamos ese contexto. Y es que el sector de la construcción ha venido en una caída pues desde 2023 y 2024. No ha podido recuperar esos buenos niveles de 2022. En pocas palabras, para que nos entendamos, estamos diciendo que ya no se están haciendo tantas casas, y como no se están haciendo, pues quiere decir pues que en algún momento no se vendieron, con lo cual pues no se siguen creando más viviendas pues para la venta. ¿Eso qué implica? Hay una razón para esto. Como yo les menciono, la idea es tener ese contexto. Hay un movimiento cíclico que tiene sus raíces en la pandemia. Si bien ya la pandemia ya pasó hace rato, pues sigue teniendo repercusiones a nuestro hoy en día. Luego de esa crisis tan fuerte que tuvimos en 2020 y parte de 2021, pues, o sea, luego de que ya salimos de la pandemia y que salimos de la cuarentena también, el Estado tuvo una estrategia muy clara, y fue por parte del Banco de la República bajar tasas de interés. Si ustedes se acuerdan, las tasas de interés estuvieron muy bajas, la gente podía acceder a los créditos de forma muy fácil, pero también el gobierno mantuvo los subsidios para reactivar la economía. Eso permitió entonces, como estamos diciendo, que entre 2021, ¿sí?, y 2022, o sea, los dos años después de haber salido de la cuarentena, pues tuviéramos un excelente comportamiento del sector vivienda. Es decir, la gente utilizaba esos subsidios y esos niveles bajos de tasa de interés para hacer más casas, para vender casas o comprar vivienda. Pues bien, en 2022 empezó a ocurrir algo en todas las economías del mundo que empezó a alertar a los bancos centrales. En nuestro caso, nuestro banco central se llama el Banco de la República. Ustedes pueden tener referencia al Banco de la República si en ese momento sacan un billete que tengan en su bolsillo y ven pues quién imprimió ese billete, pues fue el Banco de la República, al igual pues que sucede con las monedas. El Banco de la República, al ver que se estaban subiendo los precios en 2022, recordemos lo que sucedía en ese año, que el precio de la carne se puso muy alto, el precio del frijol también se puso por las nubes, entonces empezamos a observar que había que hacer algo. Efectivamente, lo que se hizo fue, de parte del gobierno, pues hacer lo contrario, recortar subsidios, pero también por parte del Banco de la República subir esas tasas de interés. Recordemos, las tenía bajitas para que la gente se endeudara y dinamizara la economía, pero luego pues la subió justamente con la intención de que hubieran menos compras, menos créditos, y eso pues enfriara, se dice en economía, que se enfriara un poco la dinámica comercial y productiva, y así se bajara la inflación. Pues bien, eso ha venido teniendo efecto, y ustedes se dieron cuenta que efectivamente para el año anterior, 2023, y ya para este año, empezamos a tener reducción de la inflación. Es decir, esos precios de la carne, esos precios del frijol y de la canasta básica en general, pues ya no se incrementaron tan rápido como venía incrementándose. Bueno, a esto, digamos, aquí queremos explicar es que en 2021 y 2022 empezó a haber unas dificultades del sector de la vivienda. Adicional a eso, pues, digamos, habían mensajes contradictorios, no se sabía bien qué iba a pasar con el programa de Mi Casa Ya, con lo cual pues había dificultades en el sector vivienda. Entonces, Amigos oyentes, quiero que entiendan que todo esto nos indica que el sector de la construcción pues está enfrentando dificultades, ¿no? Menos inicio de obras, menos construcciones en marcha, menos licencias y en resumen pues toda una desaceleración de la producción de vivienda, de la fabricación pues de las casas, de la construcción. Bien, frente a esta situación, el Fondo Nacional del Ahorro plantea hacer algo, ¿sí? Y lo plantea hacer ahorita en febrero de 2025, o sea, de aquí en adelante. Se dieron cuenta que para el 14 de febrero de este año, o sea, hace 15 días nada más, se habían recaudado por concepto de cesantías cerca de 4 billones de pesos. Las cesantías hacen referencia a ese derecho que tenemos los trabajadores que tenemos un contrato a que la empresa consigne cierto monto de nuestros recursos pues en un fondo. Y esos fondos no se pueden retirar, claro, a menos de que usted lo vaya a invertir en vivienda, en educación o, por ejemplo, se quede desempleado, pero se llama cesantía, se quede cesante y entonces pues, le devuelvan ese recurso para que usted, digamos, sobreviva mientras está desempleado. Entonces, eso es un elemento muy interesante porque se vuelven un ahorro forzoso de los que tienen contratos. Y el Fondo Nacional hizo una campaña tanto de marketing como de tasas de interés muy interesante que le permitió, como ya decíamos, ahorita en febrero darse cuenta que le llegó mucha gente. O sea, mucha gente confía en el Fondo Nacional del Ahorro. Con lo cual, como toda esta gente confía, llegó a recaudar, como ya decíamos, 4 billones de pesos. Para que ustedes dimensionen esa cifra, 4 billones son 4 con 12 ceros. Es decir, 4 millones de millones, o sea, eso es mucho dinero, y que el Fondo Nacional del Ahorro lo haya logrado recaudar por la confianza que se tiene en esta empresa pública, pues es muy bueno. Pues bien, ¿qué significa esto para ti como oyente y para todos nosotros? Pues que cuando una empresa del Estado, es decir, en este caso de carácter financiero, pero es una empresa del Estado, por decirlo de alguna manera, nos pertenece a todos. Cuando una empresa del Estado le va bien, pues esta empresa piensa en darle beneficio a sus dueños, ¿sí? Como cualquier empresa, ¿sí? Piensa en darle beneficio a sus dueños. Pues bien, en este caso, como ya decíamos, los dueños, como es pública, pues somos todos los colombianos, así que el beneficio recae en nosotros mismos. ¿Cuál es ese beneficio? Pues que abre nuevas líneas de crédito. Entonces, de los 4 billones, deja uno, digamos, como para resguardarse, pero los 3 billones de producto de esa excelente estrategia de traer usuarios y clientes, pues es lo que va a abrir para incentivar el sector de la construcción. Específicamente, ¿qué va a hacer el Fondo Nacional del Ahorro? Vamos a utilizar estos 3 billones para fortalecer la construcción. 2,4 son para estimular la demanda, o sea, son para todos nosotros, los usuarios que queremos comprar una vivienda. Y bueno, y que pues para poderla comprar, pues nos vamos a meter a un crédito pues hipotecario. Mientras que los otros 600 mil billones, o sea, 2,4 son para los clientes y los otros 0,6 o 600 mil millones son para financiar pues, proyectos de vivienda con las constructoras. Entonces, veamos que la estrategia es en dos vías. Se quiere fortalecer, ¿no es cierto?, tanto la oferta, o sea, la creación de vivienda, como también se quiere fortalecer pues a los sectores que la demandan, o sea, todos nosotros que nos endeudamos para adquirir una vivienda. Bueno, ya con este contexto, pues ahora sí adentrémonos en la propuesta, ¿no? Para ver en qué consiste. Para adentrarnos entonces en esta propuesta, debemos saber que según la ley 1537-2012 hay una distinción, ¿no? Entre BIP y BIS, también llamadas pues las viviendas BIP y BIS. Bueno, las viviendas VIP son las viviendas de interés prioritario y como son prioritarias, pues son las más baratas, las más económicas digamos, se le dice vivienda VIP prioritaria si vale hasta 117 millones de pesos, ¿sí? Digamos, ya traducido eso a hoy en día. Por su parte, las viviendas BIS, B y S, B chica y S, es decir, vivienda de interés social, su concepto hace referencia a viviendas que tienen valor hasta 174 millones de pesos. ¿Listo? Pues bien, el Fondo Nacional del Ahorro está financiando el 90% de la casa que usted quisiera adquirir, tanto de BIS como de VIP. ¿Sí? Y eso es muy importante porque, por ejemplo, la banca tradicional te ofrece entre el 80 y 85%. ¿Sí? O sea, si te ofrece 80%, el otro 20% es tu cuota inicial. ¿Se comprende? Sin embargo, aquí te están diciendo, no, te vamos a financiar con un crédito, ¿no? Claro está, el 90% de la casa y el otro 10% hace referencia a la cuota inicial. Y además, pues bueno, vamos a dar una cifra antes de dar más elementos que tiene toda esta propuesta, y es la vivienda VIP, es decir, la más económica. Ese 10% estaría alrededor de unos 12,8 millones de pesos en la cuota inicial, o sea, muy barata. Y para el caso de las viviendas BIS, que es un poco más costosa, pues la cuota inicial estaría alrededor de 17,4 millones de pesos. Si bien, pues parece mucho, 12 millones, 17 millones, en realidad es una ganga que está ofreciendo aquí el Fondo Nacional del Ahorro. Como ya les decía, hay noticias adicionales también. Además de eso, se está pensando en que las tasas de interés se muevan solamente con el VR. El VR traduce unidad de valor real, que fue creado en el 98 y que se mueve con la inflación. Entonces, bueno, aquí tenemos como toda esta propuesta, todo este tema supremamente interesante. Vamos a dejar muy rápidamente los requisitos porque el tiempo al aire es muy corto. Igual los invitamos a ir a las oficinas del Fondo Nacional del Ahorro para obtener más información. ¿Cuáles son los requisitos? Tener entre 0 y 2 salarios mínimos mensuales. Incluso si usted está reportado en DataCrédito, puede acceder a este sistema. Claramente, pues primero debe ponerse al día pues, con el tema de su deuda. Pero o sea, no importa que haya sido reportado. Lo importante es que esté al día. También para los que tengan sus cesantías aquí en este Fondo Nacional del Ahorro, las pueden utilizar y al día siguiente ya pueden acceder al crédito. Y los que no tengan las cesantías, pues pueden sacar una cuenta de ahorro, la famosa ABC del Fondo Nacional del Ahorro, en la cual cuando usted ya en esa cuenta de ahorro tenga 1.700.000, digamos ahorrando 100.000 mensuales o bueno, lo que usted pueda, por decir algo, 200.000 mensuales también, cuando tenga 1.700.000 ya se le hace el crédito al cual estamos hablando el día de hoy. Para los jóvenes también hay un tema muy interesante, y es que les hacen un descuento de 50 puntos en su tasa de interés. ¿Eso qué quiere decir? Que si por ejemplo la tasa de interés cuando le hagan el estudio es de alrededor del 10%, pues la tasa le queda en 9,5, ¿sí? O sea, le bajan 50 puntos quiere decir de 10% por ejemplo a 9,5. Entonces, amigos oyentes, los dejamos con esta excelente información por parte del Fondo Nacional del Ahorro, un tema financiero que nos toca a todos, y esperemos que puedan acceder a la información y en un futuro pues acceder a ese proyecto de empezar a construir su proyecto de vivienda propia. Bueno, eso fue todo por el día de hoy en esta su radio Intercambios. Recuerden que nos pueden enviar las tareas, consultar más información y los podcasts que hemos venido trabajando en esta estrategia de educación a distancia. Los pueden consultar en la página economiaenparche.co. También pueden mandarnos un correo a intercambios@unicauca.edu.co. Como siempre, aquí Jonathan Zambrano con ustedes, trayéndoles esos temas de economía, pero también de coyuntura, que son muy importantes. En la cabina estuvo don Jesús Palechor, y muchas gracias a todos ustedes.
Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.